Vamos a molestar a Diana Fernández Molero, que es diputada nacional pro economista, CABA. Los temas centrales están en si van a volver con ganancias a la cuarta categoría y con la privatización y con bienes personales. Bienes personales, ¿no?
Y quizás con algún cambio más en el RIGI.
¿Alguno más? Sí. Bueno. Diana, buenos días.
Buenos días, Cholo. Muchas gracias por el llamado. No es ninguna molestia.
Bueno, decime, Diana, allí están, hay temas muy centrales. Ya supongo que ustedes ya están hablando entre ustedes, bloque, interbloque, dialoguistas, no dialoguistas. ¿Qué puede pasar con los cambios del Senado?
Bueno, a ver, recién ayer recibimos como la versión oficial última, así que ahora vamos a empezar a trabajar y, como decís vos, vamos a tratar de, entre todos los bloques, llegar a un dictamen que sea lo más, que fluya lo más posible, ¿no? Que tenga la menor cantidad de disidencias para que en el recinto pueda aprobarse, ¿no? Ahí es donde uno empieza a por ahí ceder alguna cosa, ¿no? O insistir y ver en dónde podemos insistir. Idealmente, para nosotros sería tener el dictamen que salió, la ley que salió del Congreso, ¿sí? De diputados.
De diputados.
Ideal. Claro, sería lo ideal insistir en eso. Ahora, vamos a tener que ir viendo con los distintos bloques, cuál es la manera de poder insistir, pero al mismo tiempo que después pase en el recinto. Así que se van a venir semanas este fin de semana, para poder ver bien cómo llegamos al mejor dictamen posible, haciendo foco en lo siguiente, en insistir en las cosas que son normalización económica de la Argentina. ¿Y en esto qué quiero decir? Bueno, un sistema tributario lógico, que tenga impuesto a las ganancias, como en todos los países del mundo, que no castigue la tenencia que vos quieras tener plata, básicamente, que vos puedas ahorrar y que puedas tener bienes personales, básicamente, porque si no lo que terminás haciendo es que la gente se va a tributar a otros países. Es lo que vimos el éxodo a
Uruguay.
Entonces, básicamente es normalidad por ese lado y que puedas quitar los impuestos que son nocivos y atentan contra el desarrollo productivo de un país y con el desarrollo económico, como puede ser el impuesto país, como puede ser el impuesto al cheque. Entonces, ese es un paso a la normalidad. Después está la ley base, que tiene lo de la reforma laboral, lo del RIGI, que tiene, podemos tener gente que está más o menos a favor. A mí en general los regímenes especiales no me gustan, pero entiendo que estamos en una situación de la Argentina donde tenemos que garantizar que puedan venir inversiones y darles un marco de seguridad jurídica para que puedan desarrollarse. Uh-huh. Porque es un momento medio clave, ¿no?, para este tipo de inversiones, como pueden ser mineras, o sea, que por ahí tienen un momento, no es que se van a esperar toda la vida. Entonces, me parece que eso está bueno para poder empezar a reactivar a la Argentina, porque vos podés bajar la inflación, pero ahora se viene el segundo desafío, que es, bueno, la reactivación económica.
Ahora, Diana, ¿no está muy bajo el tema de dónde empiezo a pagar bienes gananciales?
Bueno,
bienes personales.
Se hizo una mezcla de los dos.
Sí.
Mirá, la realidad es que hay que pensar esto de la siguiente manera. ¿Qué pasa? El resto del mundo no te graban lo que vos, no te genera nada, ¿entendés? Te graban los dividendos,
claro,
sobre
claro.
Vos generás ganancias, no sobre el stock. Uh-huh. que ya te lo grabaron de alguna manera cuando lo generaste. Entonces,
claro.
Esto de seguir permanentemente grabando es raro, o sea, primero no pasa en otros países. Entonces, entonces es bajo, es alto, bueno, ¿es en relación a qué? Y también, de nuevo, es un impuesto que se crea a fines de los 90, ahora no me sé exactamente el año, pero era medio casi, te diría, como excepcional. Y después, como todo en Argentina, termina quedando, ¿viste? Y entonces está esta confusión también de decir, bueno, con esto se castiga a los más ricos, o sea, se beneficia a los más ricos, porque en teoría pensamos que son los más ricos los que terminan pagando. Y los más ricos o se fueron a Uruguay o hicieron un fideicomiso o encontraron la manera de no pagar impuestos.
De eludir al menos.
¿Y qué queda? Tu mamá, que tiene un departamento, porque en Argentina para ahorrar, como la plata pierde valor, terminás ahorrando en ladrillos, entonces, y tiene que vender cosas para pagar por el departamento, que, ¿me entendés? Como que es medio absurdo lo que termina pasando con el impuesto a los bienes personales.
Claro.
Así que, y lo que desalentás es que esos que se fueron por el Uruguay puedan venir a la Argentina, hacer tributar uh-huh. en la Argentina todo el resto de las cosas. Así que eso me parece que a veces no vemos los efectos de segundo orden, o sea, las consecuencias de medidas. O sea, decís, bueno, si yo subo el impuesto, entonces voy a recaudar más. No vas a necesariamente recaudar más, porque los agentes, o sea, la gente, toma decisiones para pagar menos. Y una de las decisiones que toma es, me voy de Argentina.
Ahora, diputada, buenos días. Gonzalo Prado la saluda. Le quería consultar por el tema de las privatizaciones. Su compañero de banca, Alejandro Bongiovanni, resumió, no sé si es la postura del PRO, en un tuit con una frase de Aerolíneas Argentinas, te estamos esperando. ¿Eso quiere decir que el bloque del PRO va a avanzar con que Aerolíneas Argentinas y entre otras como el Correo Nacional se privatice?
A ver, nosotros vamos a insistir con lo mismo que insistimos antes. O sea, nosotros nos gustaría que pase lo que ya votamos. O sea, la coherencia, ¿por qué un mes después vamos a tener una postura diferente? O sea, ¿qué cambió?
Y le hago una consulta. ¿Eso lo charlaron en la reunión que mantuvieron la semana pasada, el viernes, para ser más preciso, en las oficinas del presidente del PRO, Mauricio Macri?
A ver, nosotros lo que queremos es que haya empresas que funcionen bien. O sea, Aerolíneas Argentinas, ¿funciona bien? Me parece que no. O sea, y esta cosa de tengo que tener una aerolínea de bandera por el corazón, es todo, viste, no sé cómo decirlo, pero de alguna manera es esta cosa, apelar a la cosa emotiva, emocional, cuando te genera un déficit enorme y lo pagan los pobres, es algo bastante descabellado.
Sí.
Pero bueno, digo, ¿qué termine pasando con ese capítulo, con ese título, con ese artículo, con lo que fuere? Bueno, va a depender de lo que pase después en el dictamen, pero nosotros vamos a insistir en lo que ya salió de diputados.
Sí, no sé si los números son correctos, pero vi un informe bastante serio que habla de que en el primer trimestre Aerolíneas habría tenido ya un déficit sí. de cercano a los 15 millones de dólares.
Bueno, entonces, en un país que está quebrado, en un país que tiene 6 de cada 10 chicos pobres, estar hablando de que ay, Aerolíneas tiene que ser Argentina, porque no, es un nacionalismo berreta, diría casi.
La inflación ya está en 4.2, dicen que se puede amesetar. Como economista, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno, a ver, a mí en la parte económica me gusta ser bastante, ¿cómo puedo decir? De darles mucho crédito, porque hay que tener en cuenta lo que recibieron, ¿sí? Y después, como economistas, uno puede tener su visión, su plan, dice que dicen, hay tantos planes como economistas allá en la sala, ¿verdad? Porque cada uno después tiene su visión. Entonces acá, en la parte económica, a mí me gusta ser siempre muy cauta, porque de afuera somos todos Gardel, ¿viste? Y somos todos directores técnicos, y después cuando estás en la cancha, no es tan fácil. No es tan fácil porque hay cosas que vos no dependen de uno, la burocracia, bueno, expectativas, hay un montón de cosas que no controlás. Entonces, vamos a ver dónde estábamos. ¿Dónde estábamos en diciembre? ¿Hablando de qué? De una hiperinflación, ¿verdad? O sea, digamos, lo que nos dejaba el gobierno era un camino hacia una hiperinflación. Más o menos, pero esa era la preocupación. Che, no llega, la inflación se va a disparar. Bueno, hoy estamos hablando de una inflación de 4.2. ¿Es alta? Sí, sigue siendo alta en términos normales, pero en términos de la Argentina que teníamos, bueno, es bastante, me parece bastante para celebrar eso. Ahora después vienen las reformas de la segunda etapa. Sacar el cepo, todo lo que ya sabemos que tiene que pasar, y empezar a preocuparnos por cómo Argentina vuelve a crecer. Entonces, ahí es donde me parece que el gobierno macroeconómicamente está haciendo lo que puede con lo que tiene, digo, y no lo está haciendo mal, pero que va a necesitar mucha más gestión en todas las demás áreas, ¿sí? Va a tener que poder hacer las cosas que es básicamente gestionar. Y ese desdén que tienen por la gestión me parece que es algo que les puede jugar en contra. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, hay cosas del Estado que se pueden ir resolviendo de empresas deficitarias y más que por ahí no las tienen o que son potestad del mismo gobierno que podría hacer algo y no tienen la capacidad de gestión para operativizar esos cambios. Entonces, ahí creo que podrían mejorar.
Sí, la llegada de Sturzenegger, ¿qué panorama abre?
¿La qué? Perdón.
La llegada de Sturzenegger.
Sturzenegger es una persona que tiene bien claro, viste, que quiere resolver lo que se dice ahora de los tongos, ¿no? O sea, eliminar los kioscos que hay y que impiden la competencia, porque muchas veces se crean barreras para impedir que uh-huh. se compita. Eso hace que sean peores para los consumidores, para toda la sociedad. Entonces va con esa idea, pero bueno, hay que ver también cómo conviven un gabinete. De nuevo, las personas son complejas. Entonces yo lo veo bien, pero bueno, ojalá que esté todo bien coordinado en términos de egos, de todas estas cuestiones que somos, las personas somos complejas.
Dayana, gracias en la mañana, de verdad.
No, ustedes, y que tengan muy buenas tardes.
Bueno, Dayana Fernández Molero, diputada pro-economista. Bueno, entonces van a insistir, ellos van, el PRO estamos hablando, ¿no? Los radicales están muy divididos.